Cinta número 4. Muchos de nosotros que estamos enterados de la estrategia del socialismo y el marxismo, que es particularmente una forma virulenta del humanismo secular, nos damos cuenta que la estrategia primordial de la revolución socialista está basada en tres principios. Número 1. Alejar a los niños de sus padres. Quebrar esa pega entre padres e hijos a través de un sistema educacional equivocado. La primera cosa que usted hace cuando lleva una revolución a un país, y esto sucedió en Cuba, Etiopía, Nicaragua, igualmente aconteció en la Unión Soviética, China y Corea del Norte. En cualquier lugar donde la revolución socialista toma lugar, el primer objeto en la agenda es un establecimiento de la propiedad de los niños por el Estado. Y es aumentando o poniendo un servicio en movimiento, por así decirlo, con una fuerte y obligatoria enseñanza pública. Así que la relación entre padres e hijos, en el tanto sabemos que los padres son los que ponen los valores en los niños, estos son inmediatamente reemplazados por el Estado para ser este el que ponga los valores en ellos. La segunda porción de la revolución es la gradual abolición de la propiedad privada. Como una mayoría de la gente no comparte la total abolición de la propiedad privada, no se llevarán su carro, ni tomarán su casa, aunque ellos pueden. Pero lo que harán es cesar los medios de producción, y usted tiene la colectivización de la comunidad de negocios, la cual es el principal aparato de la propiedad privada. Es una toma de la tierra, una declaración de dominio eminente. Se vuelve esto totalmente permisivo. Toda la tierra es propiedad del Estado, y luego a la gente se le permite apenas tener tierra, solo en términos de un alojamiento privado y un límite legislado de un tamaño reducido de la propiedad. El tercer brazo de la revolución es la destrucción abolicionista de la religión organizada. En esta clase, la propiedad privada, la piedra angular de la libertad, vamos a estar tratando con los dos primeros aspectos de ese programa. Esto es, espero ser capaz de comunicar con verdadera claridad a usted que toda la riqueza duradera está construida generacionalmente a través de la sabia administración de la propiedad privada. Usted verá en su texto el principio maestro o principio matriz número 4 que dice, la riqueza duradera está construida generacionalmente, esto es, a través de las familias, a través de la sabia administración de la propiedad privada. Veamos ahora varias escrituras empezando con Hechos, capítulo 3, verso 25. Hechos 3, 25, donde Pedro hace una declaración y dice, son ustedes los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, todas las familias de la tierra serán benditas. Ustedes ya me han oído compartir en estas enseñanzas que creemos que la Biblia enseña que la unidad familiar es la tubería, por así decirlo, a través de la cual el pacto va a fluir. Dios es un padre, Él está edificando todopoderoso e hijos, el negocio. Él está construyendo un negocio de familia. La familia, el concepto de familia, es el conducto a través del cual ese pacto va a fluir. Tengo un verso que puede ponerle nervioso, pero debemos recordar que yo no lo escribí, así que entonces no se pondrá usted tan nervioso. Demos una mirada rápida a Efesios, capítulo 3, verso 14. Efesios 3, 14. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sabe? La primera vez que vi esa escritura dije, cielos, ¿de qué está hablando Pablo? Porque él dice que nuestras familias están en el cielo. Ahora, compañeros, tengo sospechas, puesto que me parece ver esto a través de una especie de vidrio oscuramente. Conocemos dos instituciones que van a seguir hasta la eternidad, porque la Biblia lo enseña plenamente. Una es la familia, aunque no sabemos exactamente qué significa ni cómo se verá esto. La otra cosa son las naciones. Usted recuerda en Revelación capítulo 22, vi el gran trono blanco de Dios, y bajo él mismo fluye el río de vida. Y en medio de ese río está el árbol de la vida, que tiene hojas en las cuales serán sanas todas las naciones. La primera vez que vi eso me dije, ¿no es interesante? No sé lo que quiere decir, pero la Biblia enseña que las naciones, como una unidad geopolítica, van a llegar más allá de la tumba. Y la palabra de Dios nos enseña que las familias, en el cielo y en la tierra, tienen una especie de identidad. No escucho doctrina extraña en eso. Simplemente sé que esta es la palabra de Dios. Dios el Padre está encomendado a la familia y Él eternamente está comisionado a ella como un concepto. Hemos visto cómo Pedro dijo, el pacto de Abraham está diseñado para fluir y funcionar a través de la unidad familiar. Venga conmigo por un momento a Malaquías, el capítulo 4, verso 5. Malaquías 4, 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Vemos en esta escritura que la maldición que está sobre la tierra es la maldición a causa de que los padres y los hijos se han dividido. Ahora, esta maldición tiene consecuencias completamente económicas. Y como un recordatorio de la serie de la libertad, en esta clase y en las futuras, estaremos tratando con algunas de las implicaciones de la maldición económica que viene cuando la familia, cuando la unidad familiar, está dividida, porque es, y otra vez lo menciono, a través de la unidad familiar que la bendición del pacto va a ser transferida. Usted puede estar completamente seguro de que si la unidad familiar está conectada con la transmisión de bendición y estabilidad económicas, va a ser severamente dañada por igual, porque el pacto de la prosperidad está designado para fluir únicamente a través de la unidad familiar en Cristo. Ahora vamos a ver cuáles son las falsedades, es decir, esta especie de ídolos de la ciudad que debemos derribar. Primero, la propiedad privada es un derecho muy limitado que está sujeto al gobierno civil. Aquellos de ustedes que son estudiantes de la Constitución y de la historia saben que los padres y fundadores de la patria que arrancaron y desmenuzaron maleza rasgarían sus propias cabelleras y las harían jirones si usted hubiera dicho hace 2000 años que la propiedad privada es un derecho limitado y sujeto al gobierno civil. Segundo, porque la vida es corta, la gente debe maximizar su placer y su lucro. Vamos a ver en breve el origen de esa clase de pensamiento. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? La verdad es, número uno, la propiedad privada es esencial, no opcional, sino esencial, a ambas, la madurez personal y la madurez social. Esta es una declaración consistente. Usted no puede llevar a un individuo, o a una nación, o a una familia a la madurez sin la habilidad de manejar la propiedad privada, y veremos por qué esto debe ser así en breve. Número 2. La propiedad privada no pertenece al gobierno civil. La propiedad privada pertenece a esos que legalmente la poseen. Ahora bien, vamos de regreso a la pregunta, ¿quién es el dueño de la tierra? Recuerden que esa es la pregunta mayor en términos de economía. Porque si Dios posee la tierra, entonces el dominio del hombre es un concepto muy limitado. Si Dios posee la tierra, es virtualmente blasfemo para el gobierno civil poner impuestos a la misma, porque es una institución del hombre tasando algo que es propiedad de alguien más. En los Estados Unidos, hasta la mitad de los años 1700, no había impuesto a la tierra, pues se estimaba esto una blasfemia. Era una posición teológica del reconocimiento de la soberanía de Dios. Se estima que reformas a los impuestos van a ser una de las mayores formas de evangelismo en los años 90. Número 3. La sabia administración sobre la propiedad opera generacionalmente, a diferencia de ser una cosa que se puede hacer a corto trecho, a corto plazo. Vi un fascinante artículo en un periódico femenino que estudiaba las dinastías de Norteamérica. Muy fascinante leer cómo las más grandes familias en los Estados Unidos acumularon su riqueza, su perspectiva en el uso de la misma y lo que hicieron. ¿Cuántos creen que Dios quiere levantar algunas dinastías cristianas? Familias que enseñen a sus hijos de una generación a otra y edifiquen algo así como una bola de nieve. ¿Ha visto usted una pendiente cuando se va formando poco a poco una bola de nieve? Bien, esto es algo así como una bola de nieve de la riqueza para ser usada para los propósitos del reino de Dios. Esa es la meta. Pero no estamos hablando de una sublevación a los impuestos. Estamos hablando de estimular a la comunidad cristiana de negocios para que entienda los peligros de las implicaciones no teológicas en políticas de impuestos, como ocurre en los Estados Unidos. Vamos al siguiente punto. Propiedad privada, madurez y transferencia generacional. La propiedad privada es esencial para la madurez personal y la madurez de la sociedad. Número 1. El Salmo 24:1 dice que Dios posee la tierra. La tierra es del Señor y toda su llenura. Por lo cual, el impuesto a la propiedad es blasfemo. El impuesto a la propiedad es blasfemo. Dios ha dado la tierra a las naciones, según se ve en Hechos 17:26, y estableció las fronteras para las naciones y ha dado la tierra a las familias. Hay solo dos instituciones a las que se les ha dado tierra. El gobierno civil no es precisamente una de ellas. La tierra ha sido dada geopolíticamente por Dios a las naciones y los principales administradores en esos establecimientos geopolíticos por Dios son la unidad familiar. El Estado no posee la tierra en Israel. De hecho, una de las cosas que Samuel advirtió a la gente cuando querían elegir un rey es que si elegían el rey, éste iniciaría una política de imposición, la cual iba a traer juicio y dureza al pueblo y las familias. Cuando los presidentes de junta de Israel entraron a la tierra prometida, el gobierno civil no dio una pulgada de esa tierra. Toda la tierra fue distribuida a las familias. Y usted recordará, en el año del jubileo, en el año 50, la tierra estaba para ser revertida de vuelta a los dueños originales de familias de esa propiedad, lo que significa que esa pertenencia de familia era en perpetuidad. Ahora bien, tenemos un montón de gente, y no quiero meterme en esto en una pelea, por favor, pero necesito al menos decir esto. Somos un montón de gente emocionada de que los judíos estén de vuelta en su tierra. Genial. Les diré que nos emocionaremos cuando los judíos empiecen a dividir la tierra, de vuelta a las familias, porque la tierra no fue dada a la nación civilmente, sino a las familias. Si eso empieza a ocurrir, particularmente yo sí voy a emocionarme bastante. Mi interés aumentará significativamente porque, simplemente teniendo la masa de tierra perteneciendo al gobierno civil, solo mejora esto en una especie de paso en incremento. Y como muchos saben, Israel es totalmente una nación socialista. Y lo que estamos buscando es que Dios haga lo que tenga que hacer en esa u otra situación, lo cual empieza a establecer la primacía de la tierra poseída y dirigida por las familias. Ahora usted probablemente esté enterado del hecho de que el gobierno de los Estados Unidos es el mayor y único dueño de la tierra en esa nación. No hay verso alguno que yo conozca en la Escritura que autorice de parte de Dios al gobierno civil de poseer una pulgada de tierra. el concepto total de dominio inminente. Y les sugiero que hay algo ahí a lo que tenemos que mirar, porque hay un concepto al que no me opongo unilateralmente, al dominio inminente. Es una excepción a la regla, y la regla es que la tierra pertenece al legítimo dueño de la propiedad. El hombre será juzgado por su administración de las posesiones de Dios, comenzando con el cuidado de su propio cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios 3:17 que todos compareceremos ante el trono de juicio de Dios y daremos cuenta de las cosas hechas a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la primera propiedad privada que a cualquier ser humano le ha sido confiada. Usted viene y me dice: Dennis, si la propiedad privada es esencial para llegar a la madurez, ¿qué hay de los cristianos que han estado en prisión, que no poseen nada? Sí, amigos, sí poseen algo. Poseen sus cuerpos. Dios nos ha dado mayordomía, nos ha dado administración sobre nuestros cuerpos como la primer orden de mayordomía. ¿Cuál es la segunda orden de mayordomía? Nuestros niños. Los niños son una herencia del Señor. Ese es el segundo reino en que se nos ha dado autoridad. No sé cuántos saben esto, pero usted de seguro se habrá enterado de la palabra proletario. ¿Sabe usted cuál es la etimología de esa palabra? Viene de la raíz prole, y una prole es un niño. La palabra proletario literalmente significa el concepto de esos que poseen niños. Y la revolución está diseñada a quebrar la pertenencia de los niños, lejos de la prole, de esos que los poseen. De modo que el Estado será el formador de valores, en lugar de que este formador de valores sea el padre o los padres. Nuestra tercera mayordomía es sobre cualquier propiedad privada que Dios nos ha dado. Mayordomía sobre esa propiedad confiada a nosotros forma una parte esencial de nuestro programa de entrenamiento, evaluación y maduración bajo el orden de Dios. Usted lo puede ver destacado que Dios está buscando frutos a largo plazo. Juan 15:16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y para que vuestro fruto permanezca. La permanencia del fruto en que los dividendos a corto plazo sean llevados al máximo en un solo día son casi un concepto inconcebible actualmente en los Estados Unidos. Si usted quiere saber por qué estoy ejercitado en la serie de la libertad, es porque amo a mis niños. Es mi más profunda motivación para estas enseñanzas. Y estoy tratando de soguear a tantos de ustedes como sea posible hacia este proceso. Estoy aquí para reclutarlos. ¿Y todo por qué? Porque amo a mis niños. Y ese debe ser su propósito, amar a sus niños. Ahora, la economía de los Estados Unidos, puesto que perdimos la base cristiana, ya no se piensa más en riqueza a largo plazo. Todo es hoy en día a corto plazo, a causa de maximizar la recuperación a corto plazo. Pero la Biblia dice: He aquí a tu Padre que tú glorificas, para que traigas fruto y que este fruto permanezca. Es a largo plazo en sus implicaciones. Una de las mayores razones por las que somos incapaces de competir con los japoneses y otras naciones que tienen un concepto de economía familiar es porque continuamente estamos tomando dividendos y beneficios a corto plazo. Y en lugar de aplicarlos a la investigación y desarrollo y aplicarlos a la recuperación económica a largo plazo, lo hacemos por consumo económico a corto plazo. De modo pues que nuestras industrias van quedando cada vez más detrás en competición de otras industrias mundiales que son a largo plazo en su manera de pensar. Lo cual significa que si no tienen un renacimiento económico cristiano, los Estados Unidos van a verse quebrados por su desobediencia, porque las otras naciones competentes primarios, mientras que no son cristianas, están orientadas a la familia en un grado más alto que nosotros, y así afectan sus políticas económicas. Se cuenta con la tasa de ahorros más baja per cápita de cualquiera de las otras naciones industriales del planeta. Los Estados Unidos son los últimos en la lista. Esta no es una escogencia económica, amigos, es una escogencia espiritual. Y cuando la cristiandad sea removida de la cultura norteamericana, esta cultura va a quedar bajo los tubos, económicamente. Porque solo la cristiandad, como dice la palabra de Dios, en términos de esta cultura, una maldición vendrá sobre la gente cuando los corazones de los padres estén separados de los niños, cuando los padres y las madres no piensen más que en acumulación de riquezas a corto plazo, la maldición va a comenzar a fluir económicamente y está ya fluyendo en esa nación. Dios nos confía el cuidado de las cosas naturales antes que las cosas espirituales. Lucas 16, 10 al 12. El orden y prioridad de Dios es ser fiel en lo natural y fiel en lo espiritual, en el espíritu. Un hombre que no es fiel en el cuidado de su automóvil no será fiel en el cuidado de su iglesia. Entonces se necesita ser fiel en lo natural y fiel en el espíritu. Vean, Dios nos da grandes cosas para que las cuidemos, basado en nuestro cuidado de esas cosas menores. Yo sé que a largo plazo nadie va a ser capaz de administrar la riqueza si no administra bien sus cosas pequeñas bien cuidadas, nos permiten crecer hacia el cuidado de cosas más grandes. Jesús nos dio un ejemplo supremo de su interés en la mayordomía en Juan 17. ¿No es interesante que el reporte de Cristo a Dios el Padre, de Todopoderoso Hijos, fue básicamente un reporte de administración? No fue un reporte de milagros, de encuentros, no fue un reporte de ministerio, fue un reporte de ser fiel para así administrar y cuidar lo que él había confiado en él, lo que le había sido confiado de parte del Padre al Hijo. Atiéndame, si usted escucha esto, sabrá de qué se trata la serie de la libertad. Nosotros primeramente hemos hecho de la salvación el principio con Dios. La salvación es solo el punto de nuestro nacimiento. El principio con Dios no es nuestro nacimiento, es nuestra mayordomía. Tenemos una iglesia completa que ha atropellado la puerta del reino y nunca ha entrado al reino. Tenemos un gran campamento alrededor de la puerta principal con muy pocos ejerciendo presión por lo que es en realidad importante para Dios. ¿Y qué es lo importante a Dios en Todopoderoso e Hijos? El entrenamiento de sus hijos e hijas para administrar sus dádivas, propiedades y ministerios, de modo que la responsabilidad creciente pueda llegar a aquellos que las manejen bien. ¿Por qué? Porque entre más el Padre nos involucra en sus cosas, más madurez y más de su punto de vista viene a morar en nosotros. Sé que es un concepto muy simple para ustedes. ¿Puede usted reconocer que cuando se estimula a alguien en su compañía, o usted es estimulado, llega a un mayor nivel de asociación con sus superiores? Porque es muy simple. Entre más responsabilidad usted comienza a compartir con alguien, más mancomunación se requiere, porque usted empieza a adquirir su punto de vista. Y por eso exactamente es que la propiedad privada y la administración de las cosas es esencial para el programa de edificación de Todopoderoso e Hijos. Él trata de conseguirnos más y más responsabilidad, porque adquiriendo más responsabilidad es que Dios es capaz de hablarnos en un nivel de más madurez. Llegamos a ver sus cosas de la forma que Él las ve, y a ver a su gente como Él la ve. Y así, si usted quiere edificar una organización basada en relaciones, lo que necesita hacer es, de nuevo, estimular la toma de responsabilidades con sus empleados y con esos que trabaja, porque más allá de una compañía que ha obtenido continuos aumentos de responsabilidad, usted va a tener una creciente asociación o mancomunidad. Y el fondo de eso es, usted va a prosperar en cada forma. Va a prosperar en relaciones, financieramente, va a prosperar en términos de edificar las familias de esas personas. Puesto que la administración personal presupone el manejo personal de propiedades a usted confiadas, los valores negativos que socavan la propiedad privada producirán inmadurez y deuda. Puesto que el manejo de la propiedad privada presupone que debemos ser explícitos o darle cuentas a alguien por la forma en que manejamos algo que es genuinamente nuestro, cualquier pérdida de esos valores que quiten la propiedad privada, que la alejen de la gente, la alejen de alguien o algún grupo de gente, va a tender a conducirlos hacia deuda e inmadurez. ¿Por qué deuda? Porque la prosperidad es el resultado de la sabia administración. Déjeme hacer una especie de declaración ultrajante, pero esto es más verdad que eso. Si ponemos todo el dinero del mundo lejos de las manos de los ricos, lo tendrán de vuelta en 20 años. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido las habilidades de saber administrar las cosas. Y el dinero gravita a largo plazo y no a corto plazo, porque tenemos juego ilegal y corredores de droga. El dinero a largo plazo se mueve hacia esos que son buenos administradores. Así que cuando se remueve el estímulo a la propiedad privada, cuando este se quita en una cultura por el hecho natural de remoción de la propiedad privada y la responsabilidad privada, usted va a producir deuda, porque ese es el resultado de gente que no sabe cómo administrar adecuadamente las cosas y va a producir inmadurez, porque ese es el fruto de gente que no está llamada a traer incremento en lo que tocan. Y a la inversa, si usted está incrementando el valor de lo que a usted le ha sido confiado, como Jesús nos ha encomendado hacer en la parábola de los talentos, usted va a estar madurando conforme avance, porque Dios le va a dar más y más. No es accidental que los principados y potestades demoníacos que están operando en naciones como los Estados Unidos durante los últimos 100 años han sistemáticamente edificado en la fábrica económica y en la fábrica de la taxación política un plan para devaluar el concepto de propiedad privada, de modo que ésta será removida. Yo confío en que usted esté al tanto de la historia americana y reconozca que la franquicia del voto fue originalmente extendida solo a los propietarios. Espero que usted no se enoje conmigo, pero es una buena idea, porque si usted no posee parte de la roca, será fácil regalar el dinero de otros. Es fácil votar por unas políticas que no le van a costar a usted nada. Pero si usted tiene un claro interés invertido en la compañía, la forma en que usted vote es totalmente diferente. Dios requiere que los hombres sean responsables antes que ellos den consejo. La franquicia fue edificada en el concepto de propiedad. Todo el mundo sabe del desarrollo de las políticas del Estado griego, de que solo a los propietarios varones de la tierra se les permitía votar en Grecia, la cuna de la democracia. No sé por qué lo sé, pero sé que es molesto enseñar eso en las escuelas. Es por el hecho de que el concepto que tenemos de democracia no está ni siquiera de acuerdo con las teorías clásicas. Estoy hablando del gobierno de masas, no del gobierno representativo. ¿Por qué no está el Club Kiwanis, la Cámara de Comercio, los hombres de negocio del Evangelio Completo, los miembros del Club de Leones? ¿Por qué no están ellos? ¿No están estas asociaciones cristianas empujando lo fundamental? porque ellos no entienden que necesitamos evangelizar económicamente a partir de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos que usted haga. De eso se trata la serie de la libertad. Si usted retira la propiedad privada como la mayor entidad, usted produce deuda e inmadurez. He estado detrás de la cortina de hierro, vinculado a las naciones marxistas, vinculado a su fruto. Es gente muy abatida y pisoteada. Eso que es propiedad de todo el mundo es propiedad de nadie. Es posesión de nadie. Ejemplos clásicos. Agricultura colectiva. Aquellos de ustedes que conocen un poco de la historia americana recordarán la historia de los peregrinos, quienes tuvieron, en su primer año, un jardín colectivo y así casi se murieron de hambre. Y tuvieron un pequeño consejo que dijo: ustedes podrán morirse de hambre, pero yo voy a alimentar a mi familia. Esa es una especie de consenso al que se llegó. Y entonces un tipo se fue y consiguió una tierra y la trabajó para su familia. Y luego, todos lo hicieron igual. ¿Y sabe cuál fue el fruto? Al año siguiente, tuvieron alimentos hasta para regalar. Usted puede estudiar la cifra de libertad en una nación por la dirección de su producción agrícola. Y cada vez que una revolución toca su país, ellos pierden la libertad para producir alimentos. África, el continente africano en los años 60, fue un neto exportador de productos alimenticios. Etiopía lo fue igualmente. Cuando el Estado se adueña de las tierras, adivine qué sucede. Usted se muere de hambre. Hay hambruna, porque eso que es propiedad de todos es propiedad de nadie. No hay iniciativa, no hay esfuerzo individual, no hay creatividad. El socialismo todo lo destruye. Es como echarle agua al fuego. Si alguno quiere un testimonio de lo que es la propiedad privada, vaya a Brooklyn, Nueva York. Y caminando calle abajo, a un lado tendrá usted los hogares privados, con cercas blancas, puntiagudas, bien recortadas, ¿no? Y zacate verde, y jardines llenos de flores, y el espíritu completo. Y esto es lo que mis ojos han visto al otro lado de la calle. Usted lo va a ver. Viviendas monolíticas grises, cubiertas de grafito. Es la diferencia entre el día y la noche. ¿Cuál es la diferencia? La real diferencia es la administración privada versus la destrucción de aquello que todos poseen. No hay mandato bíblico para la propiedad de la tierra por el gobierno civil. El impuesto a la tierra conduce a una tiranía civil del uso de toda la tierra, según nos recuerda la primera de Samuel 8:14. La propiedad privada o la riqueza y la bendición económica derivada está edificada en la unidad familiar. La bendición de Dios para las naciones a través de Cristo les ha sido dada de la base de familia del Padre, quien envió el Hijo. ¿Es Dios el Padre un gobierno civil o una familia? Es una familia. No hubo legislatura alguna hecha en el cielo la cual estableciera: mandemos a Jesús. Él no vino de una legislatura, vino de una familia. Dios el Padre envió a Dios el Hijo. Porque la unidad familiar es lo que Dios ha ordenado bendecir. El Padre envió al Hijo, ¿de acuerdo? Todopoderoso e hijos. Por consiguiente, usted tiene las escrituras correspondientes en Génesis y Hechos. Una ley de buena familia es por consiguiente una ley de buena economía, puesto que la sociedad está integrada o está hecha de familias. A largo plazo, la riqueza de la sociedad puede ser predecida por las leyes de una nación y sus tendencias de A. divorcio e ilegitimidad. B. aborto. Usted me muestra la tasa de divorcios y nacimientos ilegítimos y yo le voy a mostrar para dónde camina esa nación económicamente. Porque el barómetro de la salud no es el Dow Jones, no es la tasa de empleo o desempleo. Ese es el barómetro de los tontos a la salud económica de una nación. La salud económica de una nación está medida por la cohesión espiritual en la familia. Divorcio e ilegitimidad, tasa de aborto, tasa de divorcios, consumo de pornografía, estructura corporativa de equidad deudas. Ha habido una reversión total en la relación deuda-equidad en los Estados Unidos, conforme se ha desintegrado la familia, porque cuando el interés por la familia se desintegra, usted hace girar esa relación y tendrá montos crecientes de deuda y montos decrecientes de equidad. Si usted no ama a sus niños, o tiene niños y se interesa por ellos, su economía estará en una relación de deuda, porque lo que usted está haciendo es la economía del rey pecado. Y si usted está con la manipulación monetaria fiscal, simplemente estará apilando la deuda y tirándola por el camino. Si usted es un hombre o una mujer de familia, no hará eso. Usted no pondrá deudas sobre sus hijos o nietos, porque la Biblia dice que los padres deben plantar y acumular para sus niños. Equidad, no deuda. Un hombre, una mujer o una economía que apila deudas en el futuro muestran su aborrecimiento en sus niños. Usted necesita ver que la conexión casual entre el aborto y las deudas financieras son el mismo espíritu. Si Dios nos ayuda, cuando en una nación o en las naciones del mundo se termine el aborto y el dominio, usted empezará a ver un cambio en las estructuras corporativas, porque están causalmente unidas. Son un espíritu único. Es el aborrecimiento a los niños que toca ambos, el aborto y las finanzas laborales deudosas. El mismo espíritu. Vea usted, no puede separar temas éticos de temas espirituales. ¿Por qué? Porque donde el corazón de un hombre esté, ahí estará su billetera. Nuestras políticas económicas no son más que la extensión de los valores de nuestro corazón. Y si odiamos a nuestros niños, eso se mostrará en nuestras finanzas. La riqueza duradera es multigeneracional y a largo plazo, a diferencia de ser algo a corto plazo y orientado hacia el consumo. Usted recordará que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un principio trigeneracional. Ahora, esto no es una ley, pero creo que es un principio. Cualquier cosa que Dios edifica es de por lo menos 3 generaciones de duración. Como una regla, se necesitan 3 generaciones para que algo sea implantado en una familia. Voy a prodigarle de este mi anillo. Déjeme decirle lo que es, pues tomó un gran significado para mí. En realidad, es una moneda convertida en anillo de oro británico. Fue dada a mi abuelo por su padre y fue dada por mi abuelo a mi papá, quien me dijo que me la daría una vez que él muriera. Y yo le dije, dámela ya, no esperes a morir. ¿Por qué tiene gran significado para mí? Mi tatarabuelo, en algún momento a la vuelta del siglo, se fue y cortó un montón de valiosa madera para invierno, la apiló junto al granero y desertó de su familia por 25 años. Dio esta moneda a mi abuelo cuando regresó, y mi abuelo se la dio a mi padre, y mi padre me la entregó. Esta moneda representa para mí un recordatorio de que la maldición de la cual soy un recipiente y vi operando a través de mi padre, que la maldición de deserción de mi tatarabuelo en mi abuelo y en mi padre termina en esta generación. Y este anillo es mi recordatorio diario de que la amarra, ese lazo, se detiene aquí. Ahora, es el deseo de mi corazón que ahora que estamos en cero, que con mi hijo y mi nieto, si Dios lo permite, podamos construir 3 generaciones, de modo que el padre de Abraham, Isaac y Jacob permitirá que ese pacto fluya en nuestras familias y podamos lograr algo. Y ahora déjeme ponerle nervioso. Aquí está mi opinión. No estoy diciendo que sea la opinión de Dios, es mi opinión. Mi opinión es que Jesús no va a regresar rápidamente al otro lado de la gran dislocación que se está viviendo. Yo no creo que él esté regresando rápidamente, porque Jesús está buscando una lección histórica para esta audiencia cósmica que está viendo el drama desenvolverse. El escritor de Hebreos abre eso de una manera un poco forzada, en Hebreos 12, y habla de correr una buena carrera en la presencia de esta gran nube de testigos que están viendo el drama cósmico. Y le voy a dar otras escrituras en que Dios nos da una referencia de que esta cosa en la historia ha sido claramente vista por principados y potestades. Y Dios no está deprisa por acortar el proceso, porque Él quiere probar un punto: no hacerte un yo feliz. Eso es duro para nosotros como cristianos, hacernos de la mentalidad de que nuestra felicidad no es el centro de la voluntad de Dios, sino el centro de esa voluntad de probar un punto. Y ese punto va a ser la demostración de que solo la obediencia al Evangelio de Jesucristo opera en el planeta Tierra. Ese es el punto. Y personalmente creo que va a haber un número de generaciones saliendo de la cantera, quienes estarán involucrados en la reedificación. Y este anillo me ayuda a mantener mi pensamiento en mis tataranietos si así ocurre. Yo creo que Dios, en lo que a nosotros y a otros respecta, a través del movimiento de reedificadores, va a volver a esta generación de madres y padres hacia sus nietos, y estos van a tomar lo que sea que podamos darles, y serán los líderes del próximo siglo. Y eso me motiva, realmente me motiva. Ahora, si no los armamos con la verdad, simplemente flexibilizarán sus opiniones contra las de otros hombres. No quiero darles la opinión de mis niños. Quiero darles el poder del Evangelio. Y no quiero darles opiniones económicas. Quiero darles las opiniones de Dios tocantes a la economía, porque ahí hay poder. He estado orando con niñas preñadas en México, niñas de 12 años que viven en hacinamientos. He estado con ellas donde no hay agua potable y nada más que viejas casas. He visto y he estado rodeado de pobreza, y ahora entiendo eso. Y no es eso lo que quiero para mis niños. No creo que esa sea la voluntad de Dios para ellos. Y no creo que sea así con sus niños tampoco. Pero si no hacemos algo, si no nos alistamos y nos reclutamos, si no sacamos la verdad y nos movilizamos y reclutamos a la gente, estamos hablando entonces de nuestros niños moviéndose hacia esa clase de cautividad. Ahora, no sé cómo alguien que ama a sus hijos pueda no estar motivado. Y yo sé que usted lo está. Si no, no me estaría escuchando. Pero por eso debemos multiplicar lo que hacemos. El Club de Leones no tiene el combustible moral para hacer algo que promueva la propiedad privada en la ciudad, por bueno que sea. Ellos no tienen el combustible, no tienen el entendimiento. El Club Kiwanis tampoco. La Cámara de Comercio, ¿qué dice? La propiedad privada es buena. ¿Por qué es buena? Es buena porque es buena. Eso no va a cambiar las cosas. Usted tiene que ver que si no da a la gente cosas para administrarlas, se van a convertir en inmaduros y aprisionados. Por eso, la propiedad privada es esencial. La propiedad privada forza a la gente a administrar cosas y crecer. Así de simple. Y somos los únicos que vamos a decir eso con unción y poder, porque nadie más ha obtenido ese mensaje. La maldición de la pobreza es la riqueza de una sola generación. Eso es egoísmo contra herencia. Es consumo contra ahorro paterno. Es impuesto al patrimonio y práctica antifamilia, las que producen pobreza. Ejemplos, hablamos de la riqueza de la base familiar en Japón. Conocimos a unos líderes corporativos de Japón y nos mostraron cómo algunos de ellos viajaron hasta el bosque lluvioso amazónico y compraron grandes bloques de terreno. ¿Y usted sabe para qué hicieron eso? ¿A quién querían beneficiar primeramente? Lo compraron para salvar la ecología para sus niños. Escuché eso y me sentí de duelo en ese mismo sitio. Y me dije, somos entre todos los hombres los tontos del grupo. ¿Por qué es que los gentiles japoneses están allá abajo haciendo lo que los cristianos deberíamos estar haciendo? Los mayordomos de la creación de Dios. Y nosotros estamos aquí jugando de casita. Ahora, ¿cómo testificar a un gentil que ama a sus hijos de esa forma? Muy difícil será decirle mucho. Los japoneses nos miran como una nación cristiana y dicen, si ustedes son una nación cristiana, gracias, pero no gracias. No estamos interesados en eso. Tenemos más función que ustedes. La gente, compañías y naciones deben ser generacionalmente manejadas por inversión, no por manejo de consumo deuda. Veamos ahora los principios mayores de sabia administración basados en edificación generacional. Necesitamos practicar e inculcar el principio de mayordomía sobre y más allá de lo que al presente tenemos, y entender que la decreciente mayordomía conduce a la creciente irresponsabilidad. Mateo 13:12 dice esto: al que tiene, que le será dado, más a aquel que no tenga, que le sucederá. Aún lo que tenga le será quitado. Nosotros tenemos lo que se llama la mentalidad torcida del Robin Hood. Robamos a los que tienen para dar a los que no tienen. Porque la Biblia dice que los que tienen son los únicos que van a obtener más. El humanismo secular entiende que la palabra de Dios tiene que ser violada en cada oportunidad que tengas. Toma de los que tienen y dale a los que no tienen. Cuando la palabra de Dios dice que tienes que dar a los que tienen y tomar de los que no tienen. Eso no parece muy justo, a menos que usted entienda que la transferencia de riqueza a alguien que no sepa cómo administrarla decrece en desempleo. Y si usted quiere aumentar el empleo, dele la plata a alguien que sabe cómo ponerla a trabajar. El empleo aumentará. Usted no incrementará el empleo si da el dinero a alguien que no sepa administrarlo. Si usted quiere ayudarles, déles alojamiento, déles comida y ropas. Pero mantenga los recursos yendo a aquellos que estimulen la producción de más recursos. Es un principio bíblico. Yo no sé por qué Ronald Reagan, y lo llaman economía vudú, él habló de estimular al sector privado. Tal vez él no conozca la palabra de Dios lo suficiente. Pero ¿por qué no le dijo a la comunidad evangélica, todo lo que estoy predicando es la economía de Mateo 13? Es discordante que no pudiera ver lo que estaba haciendo. Nosotros lo hacemos y lo haremos. Dios nos ayude. La riqueza ganada rápidamente no se puede conservar. Proverbios 21:20 dice, bienes obtenidos a prisa son perdidos. ¿Por qué? Porque si usted gana demasiada riqueza muy rápido, usted no tendrá la base de habilidad para manejarla. Esa es la razón por la que cualquiera que se hace rico a prisa no permanece rico a largo plazo. Porque la acumulación de riqueza no está basada en cuán rápido usted la obtiene. Está basada en la habilidad de recursos de manejar lo que obtiene en modo responsable. Por eso es que bienes ganados a prisa se pierden. Por eso es que el juego y el hacerse rico a la ligera nunca hacen un bien a nadie. Siempre escucho a líderes cristianos hablar de alguna nueva idea de financiar el movimiento. Y creo que están locos. Cualquier cosa que le dé a usted riqueza a la ligera, probablemente no será capaz de manejarla. Recuerde cuando los israelitas tomaron la tierra prometida, Dios les dijo, no tomen mucho de ella porque ustedes no pueden manejarla, y las abejas en el campo se multiplicarán y se comerán su almuerzo. Así que no tome más de lo que usted pueda manejar. El último acto de Cristo antes de morir fue hacer arreglos para el cuidado de su familia. ¡Qué bello ejemplo este de Cristo! El último acto de Jesús fue arreglar para el cuidado de su madre. Nos enseña en Juan 19:26-27. Invertir en las relaciones es la llave a la riqueza, puesto que promueve respuesta de pacto autogobierno, en lugar de consumo a largo plazo. Las familias comprometidas pasan las habilidades de la administración como garantía primaria de éxito. Esto es, habilidades de carácter más que cosas y dinero. Y déjeme cerrar con esta idea. Si Dios quiere y todas las cosas marchan, no tengo idea de cuánto voy a dejar a mis niños. Espero que Dios me permita dejarles algo. Pero ¿sabe lo que realmente me importa? No me importa el dejarles cosas. Me interesa dejarles habilidades de carácter, porque un hombre o una cosa, o más bien una mujer con carácter de habilidad, o viceversa, puede adquirir cualquier cosa. Pero alguien que obtenga cosas sin habilidades de carácter, no puede mantenerlas. Ahora, si queremos cambiar nuestras ciudades y ver el renacimiento económico llegar a nuestra nación, vamos a tener que estar enfocando en la comunidad de negocios y profesionales de nuestra comunidad, en los niños. ¿Qué habilidades económicas, qué clase de estímulos, enseñanzas, cosas creativas puede la comunidad cristiana hacer para estimular las habilidades de carácter en nuestras ciudades? Creo que hay un montón de cosas que aún no hemos visto. Permítale a la gente saber que lo que usted está haciendo tiene orientación cristiana, de modo que puedan igualar la cristiandad, no solo con lo que usted fuma, bebe o con quien duerme, pero con el bienestar económico de los trabajos en la comunidad, con el cuidado de la gente en ella. Necesitamos un renacimiento económico que demuestre al no salvo que la cristiandad es el fundamento de la propiedad privada. Con Dios ayudándonos, en la serie de la libertad, podremos hacer eso. Amén.